Hola, bienvenidos al primer episodio de The Shrink Box. The Shrink Box es un podcast que hemos creado donde un grupo de científicos en el comportamiento humano deciden tener conversaciones de importancia sobre cuestiones sociales que tengan una importancia en el momento. Entonces, yo soy el doctor Ricardo Irizarry, mis pacientes me llaman Dr. I, soy un psiquiatra de adultos y tengo una subespecialización en trauma cerebral. También estoy aquí con mis dos amigos y compañeros, Dr. Daniel Gutiérrez y Dr. Germán Corzo, y voy a dejar que ellos se introduzcan.
Hola, mi nombre es Daniel Gutiérrez. Yo soy un psiquiatra infantil. Tengo certificación en adultos y en niños. Y tengo 25 años de trabajar en esta especialidad con niños y familias en Valle del Río Grande, en el sur de Texas. Y estamos muy contentos de empezar este podcast, que esperamos sea una conversación con el público para crear conciencia y para platicar de estos temas que creo que son muy relevantes en nuestra comunidad.
Hola, yo soy Germán Corzo. Yo soy un psiquiatra de niños y adolescentes, certificado en psiquiatría de adultos y en psiquiatría de niños. Estoy muy contento de participar en este proyecto y de traer a ustedes esta conversación acerca de temas de la salud mental y cómo estos temas afectan a la población y la sociedad en general. Espero que sea útil y que podamos compartir diferentes tópicos de interés para todos.
Muy bien, entonces comencemos de una vez a hablar del tema que tenemos para introducir en este día. Hemos decidido que en nuestro primer episodio vamos a hablar sobre el reto de los desafíos en el Internet. Esto es un tema muy importante, ya que hoy en día, si usted tiene un celular o un móvil o tiene media social o social media y está mirando en todos lados, hay diferentes websites que usted va a mirar donde la gente está haciendo diferentes desafíos de Internet. Y en algunas ocasiones estos desafíos pueden ser un poco problemáticos. Así que en el día de hoy vamos a ver si podemos hablar un poco más sobre el tema. Germán, ¿pudieras definir para nosotros lo que estos desafíos del Internet realmente son?
Claro, Ricardo. Mira, los desafíos de Internet, pues como tal, no tienen una definición. Pero si tuviera que definirlo, diría que es un fenómeno virtual en el cual se plantea un desafío a cumplir con las intenciones de atraer la atención de la audiencia del internauta y obtener una recompensa en forma de aprobación por parte de los espectadores. Es decir, es un desafío que va a ser recompensado en forma de me gustas por parte de quien lo está observando en la audiencia.
Muy bien, muy bien. Y como sabemos, pues eso es en el día de hoy, ¿verdad? Donde quiera que nos movemos, ahora todo se trata de ser validado por un like, o por un gustar, o por un corazón, o una reacción en alguna de las medias sociales, ¿verdad? Entonces, vamos a, la próxima pregunta que yo quisiera plantear es si pudieras tal vez definir para nosotros qué tipos de desafíos del Internet podemos encontrar cuando estamos navegando en las vías sociales.
Sí, claro, Ricardo. Los desafíos de Internet se pueden clasificar en dos. Está lo que me gusta llamar como desafío tipo 1, que habla de tareas que se cumplen con el fin de agradar a la audiencia virtual, obteniendo un refuerzo positivo por medio de me gustas o de likes. Un ejemplo típico es de este tipo de desafíos es lo que se llama el Type of Challenge en inglés, en el cual jóvenes desafían a otros a pasarse, a comerse a detergente de ropa y básicamente al hacer esto obtienen la sensación de haber cumplido algo y por parte de esto obtienen me gustas o refuerzos positivos por esta acción, haciéndolos sentir popular o haciéndolos sentir recompensados positivamente. Y también está el desafío de Internet, o lo que ya nos gusta llamar el desafío de Internet tipo 2. Y estos tipos de desafíos son un poco diferentes al tipo 1, porque este es percibido como una amenaza. El tipo 1, la gente quiere hacerlo, es atractivo, es popular, es chévere. En cambio, el tipo 2 es algo que no quieres, ¿no? Te da miedo. Este tipo es, no lo quieres imitar, es para, no quieres que te llegue a la casa, no quieres que te afecte, y da miedo, ¿no? Es algo, el típico ejemplo es lo que tuvimos el mes pasado, conocido como el Momo Challenge, donde se decía que había una, en internet, en YouTube Kids, había esta figura de Momo que salía y empezaba a decirle a los niños a indicarlos o a guiarlos a hacer cosas como cortarse o como herirse de una u otra forma. Y esta forma causó, o este video que realmente resultó siendo más una patraña, una mentira, creó terror en la comunidad y creó terror en todos lados porque la gente estaba con miedo, ¿no? No quiero que esto pase, no quiero que a mis hijos le vaya a pasar esto, no quiero que mi familia llegue. Entonces, este es un tipo de desafío que la gente no quiere.
Sí, aquí localmente las escuelas estaban enviando cartas y comunicaciones a los padres para alertarlos sobre los daños que pudieran ocurrir con este tipo de desafíos. Daniel, pero esta cuestión de los desafíos no es una cosa nueva, ¿cierto?
No, obviamente, Ricardo, todos crecimos en la escuela, en el colegio, donde había retos, desafíos por nuestros compañeros y nos retaban a hacer cosas para ver tu valor, para ver tu capacidad. Y lo único es que es diferente, es que esos retos eran muy locales con tus compañeros en el lugar donde estabas. Y hoy en día, con el internet, un desafío de estos puede llegar en cuestión de minutos o horas a la otra parte del mundo, ¿no? Y de repente ahí se hace viral y muchos lo están haciendo, ¿verdad? Que es diferente cuando no había el internet, que era muy localizado, ¿no?
Claro. O sea, que según la vida va cambiando, ahora esos retos, esos desafíos aún están presentes, pero ahora, obviamente, pues, la expansión, ¿verdad? De estos desafíos, pues, son, ¿verdad? Una persona puede hacer un desafío de estos y puede tener, inclusive en ocasiones, millones de reacciones. Entonces, eso tiene un impacto. Y eso parte, tal vez, muchachos, de lo que yo tal vez me siento un poco más interesado en cuáles son los factores que contribuyen a que estos desafíos, ya sean los de en el internet o desafíos locales, como decía Daniel, ¿cómo es que estos desafíos agarran fuego? ¿Cómo es que ellos, ¿verdad?, comienzan a seguir y aumentan y aumentan? ¿Cuál es el factor contribuyente a esto?
Sí, es importante hablar un poquito de eso, porque hay muchos factores que pueden jugar un papel importante, pero me gustaría por lo menos enfocarme en dos, ¿no? Tenemos la combinación del cerebro en desarrollo de un adolescente y un ambiente como el internet que facilita la recompensa instantánea y cultiva la impulsividad. Entonces, sabemos que la parte que maneja el pensamiento racional es la corteza prefrontal, la parte de adelante del cerebro, y que esta no está desarrollada hasta la mitad de los 20, o sea, 25, 26 años. Entonces, es decir, los adolescentes son naturalmente impulsivos y propensos a actuar sin pensar. Si lo ponemos en un ambiente que además tiene una audiencia infinita, lista a recompensar inmediatamente estos desafíos, esto pues conlleva la perpetuación del comportamiento. El adolescente se siente, Ricardo y Daniel, se siente agradado por la recompensa, se siente como que pudo realizar algo, ¿cierto? Un éxito al haber cumplido esta prueba, este desafío, este reto, y pues se siente bien y se siente popular.
Estas partes de lo que estás hablando ahora mismo, por ejemplo, mencionaste ¿verdad? La corteza prefrontal, ¿verdad? Hablan palabras así muy, 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 muy complicadas y grandes. A ver, Daniel, si nos pudieras tal vez explicar un poco al resto de nuestros radio oyentes, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso?
Sí, Ricardo, cuando hablamos de la corteza prefrontal, estamos hablando de una región de nuestro cerebro que está en la parte de enfrente, de frontal o delantera de nuestro cráneo, Y esta parte del cerebro tiene que ver con nuestra parte ejecutiva. Por decir, así como en una compañía, el grupo ejecutivo analiza los datos y toma decisiones, para una compañía, así nuestro cerebro prefrontal analiza los datos que tenemos sobre nuestras experiencias, nuestras memorias, nuestras vivencias, y toma decisiones basado y usa el juicio, usa la habilidad de poder analizar estos datos y tomar buenas decisiones, o a veces malas decisiones, ¿no?
Y que quede claro que tal vez lo que estamos tratando de decir, ¿verdad?, es que esto es parte del proceso natural y desarrollo natural de un humano, y que los adolescentes, pues todavía a esta etapa, no han desarrollado ciertas defensas que tiene el cerebro para, por ejemplo, si alguien me dice me voy a comer un pedazo de detergente, pues no reaccionar impulsivamente.
Sí. Y Ricardo, quiero enfatizar que cuando decimos que esta parte del cerebro del adolescente está en desarrollo, no queremos decirlo de una manera que sea despectiva para el adolescente. Hay razón por la cual el adolescente está en esta etapa de desarrollo, porque el cerebro se sigue desarrollando en la adolescencia hasta casi los 30 años, y durante esa etapa el cerebro es mucho más maleable. Entonces tenemos la oportunidad en esa etapa de que el adolescente también sea más flexible para los cambios que pueden venir. Entonces, no nomás es que el adolescente tiene dificultades con regular sus emociones y considerar las cosas más analíticamente, pero también tiene habilidad de ser mucho más flexible.
Pues muy bien, y esto es un tema muy importante porque, pues como hemos podido ver a través de las noticias y en diferentes foros, algunos de estos retos, algunos de estos desafíos pueden ser bastante complicados, pueden ser bastante peligrosos. Y para todos aquellos de nosotros que somos padres, pues queremos conocer un poco más sobre ellos y estar al tanto para que podamos tratar de hacer algo al respecto. Entonces, Germán, ¿me puedes decir, hablar tal vez un poco más de ejemplos de estos desafíos?
Sí, claro. El punto acá es el peligro, ¿no? El peligro que se puede causar con algunos de estos tipos de desafíos. Ya hablamos un poquito de la clasificación entre tipo 1 y tipo 2. Comunes tipo 1, pues ya hablamos un poquito del desafío de comer detergente. Y pues obviamente entre los peligros que tiene, pues puede causar quemaduras en la parte aérea, puede causar neumonías, puede causar hospitalizaciones y daños e incluso la muerte. También está el desafío de canela, o el Cinnamon Challenge en inglés, y este es bien particular porque te piden que te comas una cucharada de canela en menos de 60 segundos sin tomar nada. Este también puede conllevar peligros importantes para la salud de las personas. Principalmente puede causar broncoaspiraciones, puede causar neumonías y puede causar otro tipo de daños a la vía aérea. Está también el Blue Whale Challenge. Este es un tipo 2. Recuerden, es el tipo terrorista, en el cual hablamos más de causar miedo, ¿no? Entonces, hay alguien que contacta al adolescente o al joven o al niño y le empieza a decir, empieza con desafíos muy simples, como hacer un dibujo, como salir a hacer algo diferente, y básicamente van escalando el grado de los desafíos hasta que eventualmente hacen al adolescente cometer algo que causa un poquito de vergüenza, y esta vergüenza se usa a posteriori para manipular al adolescente diciéndole, oye, si tú no haces, le voy a contar a tus papás, o incluso les pueden hacer amenazas en las cuales le dicen, oye, si tú no haces eso, vamos a ir a tu casa y vamos a matar a tu hermana, vamos a matar a tu papá, algo malo te va a pasar. Todo es causando miedo, causando terrorismo. Está también el desafío de trancar la circulación o el choking challenge, en el cual se estrangula a la persona, se tranca el oxígeno que va al cerebro, tratando de producir un cierto bienestar, como si estuvieras...
Como una euforia,
como si estuvieras obteniendo algo más, pero pues obviamente los peligros son inmensos porque puedes morirte haciendo esto o puede causarte daño por hipoxigenación. Y pues para terminar, el desafío del sal y hielo, que también es otro muy popular, en el cual tú pones sal en una parte del cuerpo, generalmente la hacen en alguna de las extremidades o en el estómago, y después pones hielo y contabilizas el número de minutos o segundos que aguantes. La persona que aguanta más es pues el más popular o el que más obtiene likes o me gustas. Y pues obviamente causa problemas como quemaduras de segundo o tercer grado, que pueden ser tan extensibles que requieran cirugías o operaciones. Entonces hay muchos peligros que están... En estos diferentes desafíos y retos que están haciéndose en internet.
Gracias, Herma. Y esto es muy importante porque obviamente como padres debemos estar al tanto de cuáles son estos retos, ¿verdad? Estamos hablando de ellos para crear conciencia y educar a nuestros radioyentes sobre estos retos y estos desafíos para que podamos estar al tanto, ¿verdad? Pero, Daniel, no todos los desafíos del internet que vemos hoy en día son negativos.
Claro, Ricardo y Germán, obviamente, como todo en la vida, no todo es de un solo color, ¿verdad? Creo que hay unos aspectos de retos y desafíos, y todos sabemos, ¿verdad?, que para tener ciertos logros en la vida hay que a veces retarnos, ¿no? Y a veces, por ejemplo, con estos desafíos o retos ha habido algunos, por ejemplo, el de la cubeta de hielo, ¿verdad?, que se hizo muy popular, que era una forma de promover la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, o lo que se llama el Lou Gehrig desorden, ¿verdad?, o enfermedad, que recuperó algo de dinero para la investigación de esta enfermedad que puede traer, ojalá, algún tipo de beneficio a los pacientes con esto. Lo otro...
Y este era el reto de la gente echándose agua fría por la cabeza así para tratar de crear, ¿verdad?, conciencia.
Sí, ¿verdad? No era nada peligroso, quizás un poco estremecedor, ¿no? Pero definitivamente no peligroso y tenía un beneficio ulterior, ¿no?, que era traer conciencia de esta enfermedad y traer quizás recursos. Lo otro era... otro ejemplo es el reto de la basura. Esto ha sido un reto que también se hizo viral y que muchas personas comenzaron a recoger basura en las playas, en sus comunidades, y eso trae un beneficio al medio ambiente, ¿no?
Sí, me recuerdo que la persona se tenía que tomar una foto primero con... toda la basura detrás en un lugar que había estado, ¿verdad?, no atendido, y luego se tiraba una foto con el mismo lugar ya bien limpio y muy, muy, muy arreglado.
Sí, y esto sigue, ¿no? Esto todavía puedes ver algunas personas, este reto ha seguido, y creo que, como decimos, sí, definitivamente hay que separar retos que pueden ser peligrosos o terrorísticos con retos que pueden ser prosociales o positivos en nuestra comunidad, ¿no?
Muy bien, excelente. Entonces, a mí me parece que poder conocer sobre todos estos retos es muy importante. Cuando regresemos, vamos a estar hablando sobre algunas técnicas, ideas y recomendaciones que nuestro grupo tiene para ustedes, nuestros radio oyentes, en cómo atender estos problemas y cómo trabajarlos con tus hijos y tus adolescentes. Nos vemos en un momento. Y estamos de regreso a The Shrink Box, el podcast en español, donde estamos hablando en el día de hoy sobre los retos de los desafíos del internet. Y antes de pausar nuestro segmento, estábamos hablando sobre los diferentes tipos de retos y cuáles de ellos son peligrosos y otros que también son retos muy positivos y buenos. También antes de terminar o pausar, nos quedamos con la pregunta de qué también nosotros como miembros de la comunidad y como padres debemos de hacer para atender este tipo de desafíos. Yo les digo la verdad, yo como padre y aún con mis estudios en ciencia, en comportamiento, hay ocasiones que me encuentro que no estoy muy seguro de cómo lidiar con estos retos, con estos desafíos que los muchachos están encontrando en el internet y cómo debe ser mi mejor manera de yo mantenerme informado, atender el problema y también atender a mis hijos y enseñarles. Entonces, pienso que esto es algo que me imagino que hoy en día, Daniel, en tu clínica y en tu práctica, estás viendo mucho más de seguido.
Sí, Ricardo, definitivamente creo que las preguntas de los papás acerca de cómo lidiar con el internet en general, ¿verdad? ¿Cuánto acceso deben de tener los niños? ¿Cómo lidiar cuando se están metiendo a websites que no deberían o que pueden ser preocupantes o que pueden causar algo de daño, ¿no? Entonces, creo que esas son preguntas que lidiamos constantemente con los papás, que creo que es un aspecto de la crianza de niños hoy en día. Y hay bastantes referencias. Creo que la Academia de Pediatría ha publicado recomendaciones de cuánto acceso debe tener un niño a ciertas edades. Y creo que son muy buenas repasarlas de niños antes de 2 años, niños preescolares, niños de la escuela y adolescentes. Creo que tener ciertos parámetros de ver cuánto uso puede apoyarse o permitirse y cuántas restricciones tener, creo que son importantes para el desarrollo del niño.
Muy bien, y entonces, Germán, ¿qué crees que debe de ser tal vez, o cuál debe ser nuestra discusión sobre las diferentes maneras de nosotros lidiar esto con nuestros hijos, con nuestras familias?
Sí, es una pregunta muy importante porque creo que estos tipos de desafíos están pasando y tenemos que aprender cómo manejarlos como padres. A mí me gusta hablar, hay muchas maneras de aproximar esto y pues me gustaría enfocarme en dos. La manera más típica o más usual, que es la manera restrictiva, que es válida, pero que tiene muchas limitaciones, ¿no? Restringirle el uso de tipos de electrónicos o restringir el uso de internet o el uso de acceso al social media. Es una forma de hacerlo, pero como va cambiando el mundo, como se va desarrollando el mundo, se vuelve cada vez más difícil de controlar porque el mundo está empujando a un mundo digital, a un mundo tecnológico. Ya los niños en el colegio, en la escuela, están de una vez con iPads para poder hacer sus lecturas o ya no van como antes a buscar en un libro, en la enciclopedia, sino que usan todo a través del internet. Entonces, es algo muy difícil de restringir y cada vez va a ser más difícil entre más tiempo pase. Entonces, este método restrictivo, aunque es válido, pues tiene muchas limitaciones.
Diciendo, y ese es el más clásico, ¿verdad? Es prácticamente el padre ve al muchacho que está haciendo algo incorrecto y pues dame el móvil, dame el celular, no estás castigado por una semana.
Claro, ese es lo primero que se le ocurre a uno, ¿no? Digamos, si yo creo que mi hijo va a ver algo o va a haber algún peligro, pues yo le limito el peligro quitándole el uso del aparato que puede darle ese peligro o del internet. Es una forma válida, no es, como digo, tiene muchas limitaciones. Sin embargo, yo creo que es muy importante enfatizar que los padres deben procurar monitorear sus hijos y el acceso de internet y de social media de sus hijos, porque realmente con este monitoreo, con estos filtros, ayudamos a prevenir un poco. Eso no es restringir tanto, sino más monitorear para que de pronto evitar que sean expuestos a cosas que no son apropiadas para su desarrollo. El otro tipo de forma o de mecanismo en el cual se puede aproximar esto es lo que me gusta llamar como el canal de comunicación, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, yo creo que los papás deben tener la capacidad de observar los cambios del mundo contemporáneo y poder introyectar ese tipo de cambios a la educación de sus hijos. Es un hecho, el internet y el mundo digital avanzan a un paso que es muy difícil para seguir para muchas de las personas que de pronto no crecieron con este tipo de aparatos. Pero tienen que familiarizarse con esto para poder abrir un canal de comunicación con sus hijos. Deben poder tratar de aproximar a sus hijos sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de forma en la cual ellos se sientan juzgados por algún tipo de comportamiento que ellos están teniendo o que hayan tenido, o por simplemente el peligro que de pronto representa que yo no quiero que mi hijo haga este desafío porque me parece peligroso, entonces yo prefiero no hablar con él acerca de esto. El hecho de que el papá no hable con el hijo no quiere decir que el hijo no lo vaya a hacer. Todo lo contrario, él va a estar expuesto y no va a saber cómo reaccionar. Entonces, lo que tú quieres es, como papá, crear una comunicación que sea fluida, en la cual el niño, el joven, el adolescente pueda venir a ti y decirte las cosas y se sienta con confianza para poder hablar contigo sin sentirse mal.
Sí, y me parece interesante, Germán, que una de las cosas que estás diciendo es que prácticamente el internet y las medias sociales, ¿verdad? Las vías sociales están aquí para quedarse, ¿verdad? Nosotros como padres no podemos crear una negación de decir, bueno, pues yo no voy a envolverme en eso y entonces pensar que nuestros hijos los podemos limitar, ¿verdad? Aún cuando podamos hacer todo lo posible por limitar su acceso, los muchachos hoy en día, como quiera, van a tener algún acceso. Entonces, es interesante, me agrada mucho escucharte decir que prácticamente es mi responsabilidad como padre o como madre de estar al tanto de estas situaciones, de envolverme en conocer cómo se está moviendo el mundo digital para yo entonces poder tener el conocimiento necesario para entonces ayudar a mis hijos. ¿Eso es lo que estás tratando de decir?
Sí, sí, es exactamente eso.
Sí, y solamente quería enfatizar que creo que esto nos trae como psiquiatras que nos comunicamos con los papás y nos piden consejos de cómo criar a los niños. Obviamente hay muchas formas de hacerlo. Hemos hablado de una forma de hacerlo desde el punto de vista autoritario y poniendo límites. Creo que definitivamente tiene su lugar y creo que hay tiempo, y especialmente en los niños más pequeños quizás van a necesitar mucho más de esa forma de hacerlo. Pero creo que también la crianza de niños en general ha cambiado dependiendo las necesidades de la sociedad. Creo que previamente en la etapa industrial, que ha durado cientos de años, la forma más frecuente de criar niños era de una manera autoritaria. Lo que querías hacer era preparar a tus hijos a que estuvieran listos para entrar a la área laboral y ser exitosos y que no los corrieran de su trabajo. Entonces tenían que seguir las reglas y todas las expectativas de sus trabajos, ¿no? Entonces sus papás los preparaban para eso. Creo que hoy en día está cambiando mucho para las nuevas generaciones, de que los nuevos trabajos van a depender mucho más de una actitud de solucionar problemas. Y los jóvenes que están entrando a la área laboral, se les espera que ellos sean creativos, que tengan diferentes formas de solucionar problemas y que trabajen en equipo y colaboren en crear soluciones. Y creo que si ayudas a los adolescentes a decir, ¿sabes qué? este interés que tienes en esta área del internet, de estos desafíos. ¿Por qué no lo platicamos? ¿Cómo lo podemos ver juntos? Y explícame o veamos cómo lo podemos entender y cómo lo podemos lidiar con esto de una forma diferente.
Sí, sí, eso es muy importante, ¿sabes? Porque es una forma de establecer ese canal de comunicación. No es que yo esté en contra de esto, de pronto quiero aprender más de esto, quiero estar un poquito más empapado de cómo poder manejar esto, poder entender cosas que de pronto para mí son más difíciles como papá. Yo creo que es importante, y vuelvo al cuento del canal de la comunicación, porque no es para los desafíos de internet, son para los desafíos del día a día, que te están haciendo matoneo en la escuela, bullying, que te están tratando mal, que tienes problemas con una ruptura con un maestro, es la posibilidad de tener un canal donde tu hijo sienta confianza de que puede hablar contigo, de que siempre va a haber un soporte, una ayuda, una persona con la quien él puede discutir. Si se piensa de cierta forma, Daniel, Ricardo y oyentes, si tú tienes la posibilidad de ayudar a que tus hijos tengan esta opción de poder hablar contigo, van siempre a sentirse apoyados y nunca se van a sentir acorralados con una situación en la cual no saben qué hacer, porque siempre van a tener un consejero en ti. Yo creo que también es muy importante estos desafíos del internet. Generalmente cogen a las personas por sorpresa, ¿no? Entonces, tú tienes que tomar como una decisión en el momento, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Si tú hablas con, digamos, hablando del Momo Challenge, si tú hablas con tu hijo y le explicas y le dices, mira, esto, el Momo Challenge es esto, esto es lo que consiste, es mentira, nadie te puede hacer nada, lo borras con un clic, no va a pasar absolutamente nada, pues tu hijo se va a sentir preparado para que cuando llegue una cosa así, no lo va a sorprender porque ya lo está esperando. Y incluso puedes desarrollar un plan. El día que eso pase me dices, miramos a ver que para que ellos no los coja por sorpresa y no se sientan con la guardia abajo y puedan actuar y poder ayudar a que tengan una mejor respuesta en el momento dado.
Entonces, si yo estoy entendiendo claramente lo que ustedes están recomendando, es que, número uno, como padres, nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de estar al tanto del mundo digital y lo que está ocurriendo para poder entonces llevar a cabo este tipo de conversaciones, y que también que nosotros debemos sentirnos lo suficientemente cómodos de tener estas conversaciones con los hijos sin ningún tipo de prejuicio ni problema. En otras palabras, por ejemplo, hemos hablado del Blue Whale, del Momo Challenge. Son unos challenges que a veces cuando tú miras la foto de esta Momo, pues es muy feo, ¿verdad? Muy horrorífico. Entonces, tenemos que estar dispuestos como padres a enseñarle, a hablar con es preferible que nosotros como padres le enseñemos eso a nuestros hijos. Mira esta foto, sí es muy fea, si tú la ves, pues no te preocupes, esto es algo que solamente tú lo puedes eliminar, borrarlo, o si te sale alguna vez, ven y me llamas, habla conmigo, y poder mantener ese tipo de conversación, ¿verdad? Muy, muy abierta con nuestros hijos. ¿Eso es lo que piensan ustedes que tal vez es la mejor manera de lidiar con esto?
Sí, yo le explico a los papás cuando dicen, pues estamos muy preocupados, tenemos miedo por nuestro hijo, no sabemos cómo va a reaccionar frente a un reto de estos. Yo les digo, ¿verdad?, que es similar a cuando tu niño está chico y que tiene miedo en la noche, que los monstruos abajo de su cama, pues le dices, ¿sabes qué? Mira, bájate de la cama, vente conmigo, vamos a tomar esta linterna, vamos a checar, mira, no hay nada, tú puedes, los dos vamos a ver esto y simplificar el problema, ¿verdad? Creo que así, de una manera simplística, yo creo que podemos hablar con los hijos y hablar de los peligros sin tanto temor y sin tantos prejuicios.
Muy interesante, Daniel, porque lo que estás queriendo decir es que estos desafíos también requieren y necesitan que haya cierto nivel de histerismo, ¿verdad? De histeria, de drama, sí, que está relacionado a ellos. Si uno como padre puede buscar la manera de eliminar o cancelar esa histeria o ese drama, decirle, mira, esto realmente no es la gran cosa, no es nada, pues entonces ya eliminamos un elemento muy importante del reto al tener esa, simplemente esa conversación. Sí.
Y definitivamente, como te decía, ¿verdad? Que uno de los ejemplos que a veces doy con las familias es como cuando todos nos recordamos de la película clásica del Mago de Oz, que el mago está aterrorizando a este grupo y viene un perrito, Toto, y mueve la cortina y descubre a un señor que básicamente no es una persona que puede causar mucho daño. Y así creo que podemos ayudar a nuestros hijos a descubrir que viéndolo junto, descubriendo esto, no es algo para del cual debemos tener miedo, sino enfrentarlo y tratar de encontrar soluciones a este tipo de problemas.
Me encanta, Daniel. Muy buena idea. En otras palabras, nosotros como padres somos como el perrito del Mago de Oz. Nuestra labor es correr la cortina y enseñarle a nuestros hijos de que no es lo tan severo o dramático que supuestamente este reto es. Gracias por sintonizar nuestro primer episodio en español del podcast Shrinkbox. Estoy muy, muy alegre, muy contento y emocionado de tener la oportunidad de hablar a nuestro radio oyente hispana a través de este episodio y de poder compartir con ustedes, junto con mis compañeros Germán y Daniel, todo lo que podamos hablar sobre diferentes aspectos de la sociedad que sean de importancia y que puedan llevar a cabo una conciencia en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. ¿Qué les parece nuestro primer episodio, muchachos?
Bueno, Ricardo y Germán, estoy muy contento y también muy emocionado de este primer episodio. Creo que nos da una oportunidad de comunicarnos con el público, compartir algunas ideas y esperamos también oír algo de retroalimentación de sus ideas, de sus pensamientos acerca de lo que hemos discutido hoy. Esto es solamente el inicio. Queremos discutir muchos otros temas en los meses que siguen.
Sí, yo también estoy muy contento, muy entusiasmado con este proyecto. Creo que estamos haciendo un esfuerzo en el cual vamos a establecer una conversación con el público. Espero que sea útil. Espero que las personas lo sientan útil y que les beneficie. Y realmente estoy muy contento y esperando escuchar un poquito acerca de lo que piensan, ideas de nuevos temas que quieren que nosotros traigamos o incluso simplemente sugerencias para nuestros próximos episodios.
Excelente. Muchas gracias por escuchar nuestro primer episodio de The Shrinkbox. Si nos quieres seguir en las vías o redes sociales, estamos en Facebook como Shrinkbox Podcast y también en Instagram como Shrinkbox. Muchas gracias por escucharnos una vez más y los veremos próximamente en nuestro próximo episodio de The Shrinkbox.